Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona con la música histórica, los libros, las series de televisión. ¡Hola, profe!
Muy buenos días.
¿Cómo estuvo ayer su concierto?
Oh, magnífico, maravilloso. Me emocioné, Yo no soy muy de marchas profesionales, pero la dirigí con gusto y hubo momentos que decía... Ay, que me está cogiendo el pellizquito.
Es que las marchas tienen un pellizco emocional enorme.
Sí, son
enorme,
una obra de arte muy bonita, de primerísimo nivel, ¿eh?
Sí que lo son.
Aquí y tenemos compositores magníficos, ¿eh? Y grandes orquestadores. Y fue muy emocionante. Y luego ya la segunda parte con el coro en plan gigante, con el Dies Irae, del Requiem de Verdi, del Requiem de Mozart. Fue un espectáculo magnífico, maravilloso. Y todo el mundo muy contento, todos los coralistas. Porque es que además yo hago esto para que la gente sea feliz. Tanto el público, por supuesto, pero los miembros de mi coro, que son gente ahí normal, que se pone a cantar en un coro con orquesta y que pueden dar esos conciertos, en fin, y luego la gente de la orquesta, que estamos acostumbrados a hacer otros repertorios, Beethoven y tal, y de pronto estamos haciendo una música de Semana Santa y te pone a escuchar con detalle, ¿no? Cómo están hechas esas marchas y eran una maravilla.
Raquel Moreno llega con la filosofía. Hola, Raquel.
Hola, Pepe.
¿Hoy qué nos preguntamos?
Hoy la copla no masista, tercera parte.
La copla no es machista, tercera parte.
Claro, porque lo hemos traído varias veces, pero creo que hace falta más, y además teniendo en cuenta que ayer fue el Día de la Mujer.
Pues me parece muy atinado y oportuno. Y en esta hora también vamos a hablar con el bueno de Antonio Puente Mayor, que en su blog se pregunta, se hace 10 preguntas sobre la cuaresma, ¿eh? Y son cosas que a lo mejor no os habéis preguntado nunca, porque no os habéis preguntado cuándo surge la cuaresma. ¿Qué significa? ¿Por qué dura 40 días? ¿Qué celebramos el miércoles de ceniza? ¿Cuál es la razón de ayunar los viernes? ¿Qué reglas recoge la Iglesia acerca del ayuno y la abstinencia? En fin, son preguntas que se hacen en torno a la cuaresma y que luego le vamos a dar contestación porque nos hace...
Y para eso estamos en cuaresma.
Y para eso estamos en cuaresma, para preguntarnos cosas, plantearnos cosas. Ahora lo que llega es el poder de la música. Hoy música para qué, profesor.
Bueno, para algo que a ti te gusta especialmente, que es música para cocinar.
¡Hombre!
¿No? Porque mucha gente a lo mejor en esta hora se pone ahí a hacer su cocinita y tal. Hombre, yo lo que aconsejo es que hasta las 2 de la tarde por lo menos estén escuchando Canal Sur Radio mientras que preparan las comidas. Eso es lo primero. Pero bueno, que en algún rato que quieren ponerse música clásica, pues entonces yo he pensado, vamos, primero he pensado cuáles son las características que tendría que tener una música para cocinar. Bueno, he pensado fluidez y ritmo constante, una música que mantenga un tempo moderado y no tenga cambio brusco que distraiga, un carácter evocador o ligero, piezas que sugieran movimiento pero sin ser excesivamente intensa, una sonoridad clara y limpia, ausencia de dramatismo extremo, ¿no? Pues y voy a empezar por una cosa muy delicada y curiosa, y además aprovecho en esta sección indudablemente para mostrarle a los andaluces música que posiblemente no conozcan. Y de Ravel, del famoso compositor del bolero, te traigo una sonatina que mucha gente no conoce, la número 40, y que, mira, tiene este movimiento así tranquilo y bonito y lleno de luz. Bueno, como ves, doy a conocer algo que casi nunca nadie habrá conocido esta latina.
Estaba imaginándome qué podría yo cocinar con esta música.
Yo un pucherito me he imaginado con las burbujitas. Sí. Con esto como está el piano ahí, digo, las burbujitas del puchero.
Estaba tirando por un arrocito, que también.
Qué bueno. Que tú estés ahí tranquilamente escuchando esa musiquita. A veces hay gente que... ¿Tú te cocinas con los cascos puestos?
No, con los cascos no, pero sí me gusta ponerme... O la radio o la tele, algo que...
De fondo, ¿no? Pero bueno, yo te he traído también al viejo Pelucas, a Johan Sebastián Bach, para no dejarlo fuera, porque esto es una cuestión de gustos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y te traigo... todo el mundo conoce las variaciones Goldberg, y de las variaciones Goldberg todo el mundo conoce sobre todo el tema. ¿Pero qué son variaciones? Variaciones que coge el tema principal y va cambiándolo, manteniendo algo de su esencia. A veces la armonía, a veces el ritmo, a veces algo de la melodía y tal. Pero es que esta es mi variación favorita, que suena dulce, delicada, que tiene las características básicas para que podamos estar haciendo la comida tranquilamente y tener el placer, ¿no?, de escuchar estas piezas cortitas y tan bonitas. Mira.
Un revuelto de champiñones con jamón estoy haciendo ahora.
Me ha roto la variación por completo, ¿eh?
Completamente. Bueno, mucha gente ha escuchado hablar de que la variación de Goldberg es una versión histórica muy famosa, que es la de Glenn Gould. Pero ahora hay un pianista que está muy de moda, que además es guapete, que se llama Vikingur.
Es un dato.
O sea, hay que buscarlo para verlo.
Verlo,
que hay que escucharlo,
hay que verlo, y tiene mucho estilo, mucho gusto. Y este se llama Vikingur Olafsson. ¿Qué te parece? Como vikingo, el hijo de Olaf, el
noruego,
vikingo. Tiene,
¿no?,
todo el nombre, ¿eh? El Vikingur Olafsson. Bueno, y toca maravillosamente. Vamos a escuchar un poquito más. Me encanta, ese subidito me encanta.
Ahí, en cada subidita está echando un pelliquito de sal.
Exactamente.
O le da una, así con la espátula, un al revuelto.
También.
Y bueno, y te traigo una última pieza. Una pieza que realmente es curiosa, pero a mí me parece que está llena de vida, ¿eh? Tiene energía, tiene tal, y es como, esta pieza me suena, pero no es la que yo pienso. ¿Qué pieza es esta? Vamos a escucharla. ¿Te suena, no?
Suena a primavera.
Claro, esto es unas variaciones sobre las cuatro estaciones de Vivaldi. Uh-huh. La primavera de Vivaldi. Uh-huh. Pero ya está rehecha para los tiempos modernos, ¿no? Tiene ahí todas estas sonoridades que es que me suena a primavera y a la vez está rica. Bueno, pues esto es una pieza de Max Richter que la ha compuesto, el arreglo, ha hecho todas las cuatro estaciones cambiada, modificada, con este toque tan maravilloso, y a mí me encanta porque me recuerda, pero a la vez es como más moderna.
Estoy viendo el refrito del arroz.
Porque claro, la idea era exactamente que el que tuviera fluidez, que fuera evocadora, que tuviera sonoridades claras, que no hubiera grandes dramatismos de pronto sonido muy, muy potente y tal, porque le vaya a echar más sal de la que necesite, ¿no?
Claro, eso no vale.
Entonces
no,
que tenga
esta
esto
muy buena. Y que te, esta que me sirve hasta para la freidora de aire. A ver, yo la veo ahí, es que yo la uso mucho. Porque
el
yo,
problema de la freidora de aire es que hace mucho ruido. Hace ruido.
Eso sí, es verdad. Lo que sí, pasa es que a gente como a mí nos salvan la vida, ¿eh? A sí, mí no, no, me está yo la salvando
uso,
la vida.
Yo la uso mucho, pero yo no tengo. Entonces igual hay que ponerse auriculares.
Ay, sí, eso sí es verdad, con los auriculares. Eso es verdad, con los auriculares.
Quizá, sí, porque, claro,
lo que pasa es que nunca he hecho platos tan buenos desde que tengo la freidora de aire.
Bueno, agua, bueno, talita, la freidora no sé es, como, qué, es como el microondas, ¿eh? Es un recurso, ¿no? Vale.
Claro, pero es que tú sabes cocinar, Pepe, que yo he probado tu arroz, ¿eh? Bueno, que pero, yo he probado tu arroz, no, es que tú estás en otro nivel.
A todo eso se aprende. Sí,
exacto, ¿eh? Eso es ponerse.
Eso es verdad. Ponerse.
Y tú has visto que hay unos cascos ahora que la gente se pone y que anulan el sonido de, del blue, blue, sí, blue, blue, blue
de fuera.
De tu freidora.
Sí. O sea que, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, a mí me gusta estar en contacto, no con la freidora, pero en la sartén, en la olla, el perón.
Sí, que haya...
A mí sí me gusta estar en contacto.
El chisporroteo, ¿no?
Sí, 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 eso, porque eso... Oh, no, los sentidos.
Sí, eso no es verdad. Mismo. No es lo mismo, y no, no sabe igual. Yo lo reconozco, prefiero los platos de mi madre a los míos de la freidora.
Cambiemos de argumento. ¿Cuándo surge la cuaresma? ¿Por qué dura 40 días? Algunos dicen la cuarentena, no, es otra cosa. ¿Por qué celebramos el miércoles de ceniza? Estas son algunas de las preguntas que se hace Antonio Puente Mayor.
Bueno, y que nos hacemos algunos porque a veces, bueno, transcurren las cosas delante de nosotros y no sabemos muy bien cuál es su origen o su causa y está muy bien indagar y conocer.
Esto nos lo explicaron en el colegio, ¿eh?
Es correcto, pero
a
se
mí,
nos olvida.
En mi colegio, que era religioso, me lo explicaron.
Pero se nos olvida.
Es verdad que se olvida, ¿eh? Y que mucha gente no ha llegado nunca a enterarse.
Ahora, entonces igual, llega igual, la cuaresma, pues.
Igual te lo han explicado, igual te han dicho que eso está ahí. Pero planteárselo... Sí, sí. Como ahora se lo está haciendo Antonio Puente Mayor, ya es otra cosa. Querido Antonio Puente Mayor, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Cómo estás, amigo?
Bueno, buenos días a todos. Estoy encantado de estar con vosotros bien, una bien. Vez más.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, nosotros también encantados muy de que estés con nosotros. Oye, ¿esto qué es? ¿Un libro, un artículo, un blog? Por centrarnos.
Bueno, esto es un artículo que yo he publicado en mi blog personal, en mi página web, antoniopuentemayor.com, y bueno, quería divulgarlo para que todo el mundo esté preparado para estos días que llegan tan importantes, que estamos celebrando ya desde esta semana.
Es que yo te leí, Antonio, porque te sigo, y me parece una idea excelente, que además lo propones tú, y nos informas además, y nos ilustras sobre esto. Me parece una idea excelente, ha empezado esta semana la cuaresma, y muchas veces pues hacemos, ¿no? Cumplimos con el rito, con la simbología, pero sin saber muy bien a dónde nos lleva, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? ¿Cuáles son estas preguntas a las que se responden?
Bueno, pues lo primero, Ana, que la cuaresma es algo que se remonta bastante atrás, a los inicios del cristianismo prácticamente, a finales del siglo II, principios del III, que, bueno, que tienen que ver con esos primeros ayunos que se hacían como preparación de la Pascua. Lo que pasa es que no se institucionaliza hasta bastante después, ¿no?
Ya pero estamos hablando esos ayunos ya estaban en el judaísmo, ¿no? ¿O no?
Claro, claro, efectivamente. Esto estaba ya en el Antiguo Testamento, se claro. menciona que usaban el cilicio, que no es lo que la gente se imagina, era un traje, un sayal hecho de piel de cabra negra, fundamentalmente, y que era áspero, era una cosa un tanto desagradable, y se combinaba con la ceniza. Eso aparece en muchas citas del Antiguo Testamento.
¿Qué significa la cuaresma, Antonio?
Bueno, esto viene de un término latino que significa cuadragésima, que sería el cuadragésimo día antes de la Pascua. La Pascua se celebra el Viernes Santo, nuestro Viernes Santo coincide con ese día, por lo tanto, es muy importante decir que la cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta el miércoles santo, ya que el triduo pascual comienza el jueves santo, serían los tres días, jueves, viernes y sábado de vigilia pascual antes del domingo de resurrección. Mucha gente piensa que la cuaresma termina el domingo de Ramos, y no, en realidad continúa hasta el miércoles santo.
¿Y por qué dura 40 días?
Bueno, esto de nuevo nos remite al Antiguo Testamento, a momentos, por ejemplo, como el diluvio universal, que se dice que duró 40 días y 40 noches, también a los 40 años que transcurrieron en el desierto los judíos, el pueblo de Israel, cuando tuvo que huir después de Egipto, y también, por supuesto, por Elías, un personaje muy importante dentro del mundo religioso judío, que dice que tardó 40 días en llegar al monte Horeb, ¿no?, donde experimentó la presencia de Dios.
Pero en Moisés también ayunó durante 40 días en el monte Sinaí.
Claro, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, sí. Es que en realidad, mira, Pepe, se trata de la cábala, que es una ciencia judía en la cual los números se repiten continuamente, ¿no? Es algo bastante interesante. Y siempre hay que decir que Jesús, en su prédica, en sus testimonios, en sus parábolas, siempre tiene presente precisamente el Antiguo Testamento. De hecho, cuando es tentado por el diablo en sus 40 días en el desierto, cita continuamente el Deuteronomio, ¿no?
Ayuno y abstinencia, ¿qué deberíamos saber?
Hombre, lo primero que se debe ayunar los viernes, ¿eh? Esto tiene además una peculiaridad. Realmente en los inicios del cristianismo iba a ser los domingos. Lo que ocurre que el domingo es el día del Señor. Entonces la iglesia tuvo que buscar, inició la cuaresma un miércoles y luego los viernes como día que recuerda pues el día de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues fundamentalmente aquellas personas que tienen entre 18 y 59 años deben ayunar, que significa que no deben comer más que una comida fuerte al día y, bueno, pues un pequeño desayuno y algo de cena, ¿no? A partir de los 14 años los niños ya pueden participar en esto, pero claro, siempre, a ver, de manera razonada, ¿no? Uh-huh. Yo os digo, haciendo una gran comida al día simplemente se trata de intentar quitarnos pues quizás esos caprichos, esas cositas que comemos de más, de azúcar, esos caprichos habituales, pero bueno, de manera razonada. La Iglesia en los últimos tiempos, sobre todo el Papa Francisco, habla más bien de un proceso de conversión, ¿no? De ser, de estar cercano al prójimo, de dar limosna y sustituirlo más por estos ayunos extremos.
Por último, Antonio, porque bueno, vamos a remitir a todo aquel que se quiere informar bien, pues a que busque tu blog, ¿no?, y lo pueda leer reposadamente, que es muy interesante. Pero por último te pregunto por la simbología, ¿no?, en este caso del color morado durante la cuaresma.
El color morado remite al manto púrpura que le pusieron a Jesús durante su pasión, ¿no? No sabemos exactamente a qué color se refería. El púrpura se obtenía de un molusco, ¿eh?, que tenía un color específico y con eso se teñían las telas, que entonces hay que entenderlas que eran en su color natural, y de ahí, bueno, pues lo más cercano que tenemos es el color morado. Es un color que se ha extendido además desde lo que es la propia cuaresma al universo de la Semana Santa. Así que podríamos decir que es el color penitencial por excelencia.
Diez preguntas sobre la cuaresma. ¿Cómo te seguimos, Antonio?
Pues en mi página web, Pepe, www.antoniopuentemayor.com.
Antoniopuentemayor.com. Querido, feliz cuaresma.
Provechosa cuaresma, Pepe. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, amigo. Por pureza va, por pureza va, ya, la esperanza de Triana. Una no, 12 y 22. Enseguida llega la filosofía con de... Joder, como estoy.
Ay, madre mía.
Con Raquel Moreno. Son muchas horas, Raquelilla.
Muchas horas, muchos días.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica cada domingo, Filosofía de Andalucía. Hoy coplas para el Día de la Mujer.
Sí, y además es que ya trajimos aquí, vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a dejarlo como un eslogan: la copla no es machista. Hemos traído la primera parte, la segunda parte, esta va a ser la tercera parte, pero aplicada un poquito al Día de la Mujer. Es decir,
vale, esto tapa una camiseta, ¿eh?
Sí, sí, la copla no es machista. Y además es que es algo que sigo discutiendo, ¿eh? Por más argumentos que doy, lo sigo discutiendo en la calle, porque esto me da a mí para hablar con gente. Y hoy vamos a darle también ese argumento, ¿por qué nos traen que la copla es machista? ¿Vale? Uh-huh. Lo primero, hemos celebrado ayer Día de la Mujer. ¿De dónde viene el Día de la Mujer? El Día de la Mujer, sabemos que en los años 70 aparece la primera celebración, pero realmente, si nos vamos unos años más atrás, el origen del Día de la Mujer está en las primeras olas feministas, que son las sufragistas. Uh-huh. En 1910, por ejemplo, mujeres de 17 países se reunieron para pedir el voto femenino y su universalidad. Es decir, hablamos de una lucha feminista que no es solo pedirla para mi país, sino para todo el mundo. Uh-huh. Ahí es donde está el origen de estos movimientos, y después nosotros sabemos que año tras año, a medida que se han conseguido derechos, pues el discurso feminista ha ido ampliándose y han ido apareciendo diferentes vertientes. Ahora bien, lo que tienen todas las vertientes en común, y esto, aunque no guste escucharlo, esto es así, es que el feminismo, su objetivo es desaparecer. Feminismo real. Es decir, ¿por qué? Porque el feminismo lo que pide es la igualdad. Si lo que pide es la igualdad, una vez conseguida, llega a su desaparición. Una cosa parecida sería el abolicionismo. El abolicionismo existía cuando existía la esclavitud. Una vez que los derechos humanos reconocen que la esclavitud está prohibida, pues el abolicionismo, ya hablamos de ello como un movimiento del pasado. Entonces, de ahí vienen esas olas feministas, pero sabemos que hoy en día encontramos diferentes discursos. Encontramos incluso discursos que se pueden interpretar como una especie de debate de qué es feminismo y qué no lo es. ¿Por qué? Porque también discutimos sobre cómo conseguir esa igualdad. Y en esa evolución hemos visto que muchas cosas del pasado han ido cayendo, han ido siendo señaladas como machistas. Y una de ellas es la copla. Claro, aquí vamos a venir con nuestra bandera de ¿es la copla machista? Que responda a una copla de 1931.
Llegó la hora del feminismo, y como siempre fui avisada, y en todas partes me llevo algo, me llevé la pan de diputada. En el Congreso, con Luis de Tapia, estoy actuando de jabalí. ¡Viva el divorcio! ¡Viva mis manos! Y un calcetín. Y hasta en la peluquería me llaman su señoría. Y como Victoria Kane, viajo de barde en el tren. Sí, señores diputados, hay que acabar con el bolchiviquismo y con el vaquismo, que lo mismo. Aquí el que no trabaje, que no coma. Empezando por los enchufistas. El día que me deje el presidente hablar, el hombro por la calle me tienen que sacar.
¿Qué arte y esta joya?
1931, de Amalia Molina. Madre olvidada mía. Pero hay que recordar que hemos dicho que en 1910 se dieron esas primeras reuniones de diferentes países. A España llega este movimiento, el movimiento sufragista, y la copla lo recibe. Es decir, la copla es la manifestación de lo que está pasando en la sociedad. Claro. Entonces, ¿hay coplas machistas? Sí, hay coplas machistas, pero esto no es que la copla sea machista. Lo grave es que en el siglo XXI una canción machista de reggaetón triunfe. Eso es lo grave. Pero correcto. No, claro, eso es lo grave, pero realmente que hubiera coplas machistas, hay coplas de todo tipo.
Porque reflejaban la realidad de ese momento.
Exactamente, y las sufragistas también se ven reflejadas, como es el caso de esta copla.
Ya ves que el reggaetón también representa lo
también
que se
representa,
piensa.
También representa la sociedad, sí. Eso es lo que nos tenemos que... Por eso son lo grave, que hoy en día se saque. Eso es lo grave, pero que en otros momentos se sacara. Estamos viendo que existía ese debate. Amalia Molina nos trae esta copla que representa ese movimiento sufragista que llega llega a España alrededor de los años 30 y por eso esta copla aparece en 1931. Ahora bien, como ha pasado el tiempo, vamos acercando a la copla sin prejuicio, vamos a mirarla un poquito más. Una cosa que sabemos que hoy en día se reivindica en el Día de la Mujer es que haya espacios de enunciación femenina, se suele decir. Por eso vemos que en el cine, por ejemplo, cada vez hay más películas de historias de mujeres olvidadas. También se habla de vamos a ayudar a las creadoras a que saquen la versión femenina de la historia. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, pues esto lo escuchamos hoy en día, pero esto ya lo hacía la copla. Porque tenemos que recordar que Concha Piquer, en una época en la que se hablaba de la historia de los reyes, nos trae la historia de una reina.
María de las Mercedes, ay, mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? Mi amor son mis heridas y mi amor mi desengaño. Al verte dejar la vida a los 18 años. Adiós, princesita hermosa.
La historia de María de las Mercedes.
Exactamente, está contando y además es algo que se pide hoy en día, que una mujer cuente la historia de otra mujer. Esto es espacio de enunciación femenina y sabemos que la copla mayoritariamente está protagonizada por mujeres que cantan, que cuentan la historia de otras mujeres. Están recuperando esa historia y, ojo, podía ser una reina y podía ser incluso un hermanamiento entre mujeres que cantaban copla. Es el caso de Rocío Jurado, que nos cuenta la historia de Pastora Imperio, no solo contando la historia, sino dignificándola y diciendo que es atemporal.
Como la girarda pura, pastora no tiene edad. Como la torre del oro y el palacio de San Telmo, pastora no tiene edad. Porque perdí los papeles en una juerga real. Isabel y Fernando en la Granada Imperial, y no hay taco de hermanaque que lo pueda demostrar. ¡Ea que no! ¡Ea que no! ¡Que pastora! ¡Pastora! ¡Pastora! ¡Pastora Imperio! ¡Ni quiere ni tiene edad!
¡Ni quiere ni tiene edad!
Y ojo, lo que ha contado es una realidad. Pastora Imperio se acercó a los reyes en una fiesta y tuvo un romance con una persona de la casa real y tuvo de ahí una hija. De ahí que esta historia que está contando es real. Además está reclamando que no tiene edad por esa etiqueta de antigua que tiene la copla, y estamos ante un fenómeno ya no solo de enunciación femenina, que una mujer cuenta la historia de otra mujer, sino de sororidad. Es decir, se están hermanando los personajes de la copla para defenderse las unas a las otras. Esto es algo que reclamamos hoy en día y ya hacía la copla.
Es verdad.
Ojo, recuerdo que esta copla también tiene sus años, pero la que viene ahora ya es rompedora total. Es decir, hablamos de la historia de una reina, hablamos de la historia de un artista, pero ¿por qué no dar voz a las mujeres que no tienen voz? Esto también lo hacía la copla. Encontramos muchas coplas con historias de madres solteras, de mujeres que sabemos, incluso la campanera, la trajimos aquí, que la campanera hacía un trabajo que normalmente era de hombre. Pero también incluso de lo más prohibido. ¿Por qué no contar la historia de una prostituta?
Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando besa,
la que miente cuando besa.
Ya lo saben, yo soy esa.
Esta copla, aunque estamos escuchando la versión de Isabel Pantoja, que la he elegido porque me gusta particularmente esta versión, en realidad es de 1952. En pleno franquismo estamos hablando de que mujeres cuentan la historia de otras mujeres, pero tan mal vistas como una prostituta. Claro, esto a mí me hace pensar, ¿La copla tiene historias machistas? Claro que las tiene por medio, pero calificarla de machista sabiendo esto es bastante estúpido.
Y había que ser muy valiente para hacer esto.
Exactamente.
¿Eh? En ese momento.
En ese momento. En ese momento, y además una mujer haciendo esto para otra mujer y a las invisibles, que también encontramos, lo que te digo, mujeres adúlteras, madres solteras, todo lo mal visto, aparece en la copla. Con lo cual ese calificativo ya vemos que va cayendo. Y además también decir, no solo la valentía, sino que en la actualidad sigue siendo una de las necesidades. En la actualidad una de las cosas que se sigue reclamando en el Día de la Mujer es visibilizar las historias de las mujeres olvidadas. Y muchas veces hablamos de situaciones de otros países. Ojo, las copleras están siendo unas adelantadas a su tiempo. Pero normalmente no las calificamos de feminismo, de feministas, que diga. Y esto es algo que a mí me llama la atención, porque también hay que decir una cosa, las copleras nos traen un fenómeno bastante particular. Yo esto me lo recordó mi madre, me dice, mi madre el otro día dice, bueno, es una época en la que había que pedir permiso al marido para incluso tener una cuenta bancaria. Y estas mujeres están consiguiendo la independencia económica a través de la copla. Ya esto le hace empoderadas. Pero es que además, aunque normalmente digamos que esto son historias de amor, ellas hablaban de distintos tipos de vida. Encontramos la prostituta, encontramos los amores prohibidos, pero también encontramos a la mujer soltera.
Porque no te casas ni avisan por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra, cuñío y el niño. Y uno de cría, que la plata, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, tortera para toda mi vida.
¿De qué año es esta copla?
1943.
Madre mía, madre mía.
Claro, qué ejercicio de libertad y de feminismo que en 1943 una mujer cante con todo lo que depende la sociedad.
En la época sociedad, en la que se necesitaba una cuenta bancaria.
Y esta decía que quería estar soltera.
Y de denuncia de la responsabilidad que recaía íntegramente en una mujer también.
Claro, claro, que si leemos entre líneas, esto se lo tomaban como una gracia, pero entre gracia y gracia, pues se iba colando ahí la denuncia.
El humor es una manera magnífica de denunciar. Claro.
Eso es lo que pasa, que entre gracia y gracia está hablando ahí de que por qué no quedarme soltera. O en una época en la que, como hemos dicho, para tener una cuenta bancaria hacía falta el marido, y sale esta mujer diciendo que bueno, que soltera, sin novio, sin complicaciones, sin hijos.
Tú has escuchado mucho esta canción, ¿eh?
Sí, esta es la mía, ¿eh? Esto me lo dijo mi madre también, me dijo, esta es la tuya, ¿eh? Esta es la tuya. Sí, sí, pero señor. Ojo, lo que encontramos es mujeres que hablan de mujeres y de todo tipo de mujeres. Por tanto, hablamos de la prostituta, hablamos de la madre soltera, de la soltería, hablamos de los amores prohibidos, de los románticos. ¿Por qué? Porque la copla lo que hace es una radiografía de la sociedad. No es que sea machista o feminista. Encontraremos coplas machistas y feministas según quien la cante y la visión que tenga de la sociedad. Es decir, lo que hace es hacer una radiografía, claro, de cuál es el ambiente. Entonces tenemos que entender también que en otra época pues encontrábamos más letras masistas. Lo grave, como decía, es que la encontremos hoy. Aún así, tenemos todo esto, y además hay que decir una cosa, como hemos dicho, estos personajes consiguen la independencia económica, consiguen su trabajo y consiguen hacer todas estas denuncias. Esto es otra de las cosas que se pide en el Día de la Mujer, el empoderamiento. Un empoderamiento que antes de que Shakira dijera que la loba, ya conocía Marifé de Triana.
La loba. Este es mi nombre, no te calles, que mamá. Pero a ver si tú eres hombre, va a poderte lo quitar. La loba, para encasararte, de jugar con querer. Sí.
no podía interrumpir a Marifé.
No, y además es que
mucho los silencios, los silencios, eso.
Es que es una actriz, es una vendedora de copla.
¿Y por qué no la está haciendo? Claro, claro. Porque cómo interpretaba la copla Marifé.
De hecho, tuvo problemas, incluso, esto es para traer el otro día, tuvo problemas psicológicos por interpretar tanto los personajes.
Tan apasionadamente.
Sí, y además yo te digo, mira, la de antes yo la escucho mucho, pero la Loba también. ¿Sabes? La Loba la escucho mucho porque es un personaje, ella nos presenta un personaje que primero se enfrenta al novio, digamos, que la deja tirar, y después se enfrenta al hijo.
A su hijo, sí, para un ejemplo de sororidad, sí, absoluta, un ejemplo, también.
Sí, se enfrenta al hijo porque el hijo quiere dejar tirado a su novia y dice, no, me pongo de parte de la novia, de ella, porque sé lo que se sufre. Es decir, sororidad y empoderamiento, de que... Pues ella ahí narices, sí, a lo que
y
haga
la
falta.
Loba para defender a la mujer.
Venga, rematamos.
Sí. Y rematamos diciendo, ya con todo lo que hemos visto que hay coplas feministas explícitamente, porque las hemos visto aquí, hemos visto que aquí se representan a todas las mujeres, que es el espacio de las mujeres para las mujeres, y fueron la voz, y esto a mí me parece muy importante, por eso la copla, yo pido respeto cuando se la llama machista, fue la voz de nuestras abuelas. Y hoy en día tenemos el Día de la Mujer y tenemos todos los derechos que tenemos por nuestras abuelas. Esto representó a nuestras abuelas. Nuestras abuelas tragaron mucho para que nosotros podamos, para que yo pueda estar aquí hoy. Y esto fue la voz de esa generación. Esto yo creo que nos tiene que ayudar a reflexionar a que si nosotras hoy en día ponemos límites, es gracias al sacrificio de ellas. Y hay que recordar que la copla fue el espacio que nos permitió, poquito a poco también, ir cogiendo derechos para un día la mujer decir, se acabó.
Ah, se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro, y ahora ya.
Bravo, Raquelilla, bravo.
Hay que ponértela en enciclopedia.
Muy bonito.
Maravilloso. Oh, hay que ponerte en las enciclopedias directamente.
Yo la verdad estaba pensando ahora, tú sabes que yo de chica, mi madre tiene que tener ese vídeo. Tengo un vídeo disfrazado de María Jiménez cantando esto y se me ha venido a la cabeza de repente. Imitándola, sacando la pierna.
Así ¿sabes? Que ¿sabes? Cómo sacaba ella, ¿verdad?
Sacando la pierna.
Hay que hacer... Hemos muy hecho bonito, especial de María Raquel. Jiménez.
No, lo tengo guardadito porque es que hay personajes que es muy difícil por donde pillarla de grande que son, ¿eh?
La Pipa, que le llamaban, su nombre artístico era La Pipa. María Jiménez, una grande.
Sí, y se podía tener más.
Una grande, además, haciendo grande la rumba.
Sí.
Haciendo grande la rumba.
Y en momentos difíciles para la rumba, en momentos que eso no era lo habitual.
Y mensajes también, otra feminista.
Hombre,
que no hace falta decir soy feminista para hacerlo, es que ahí está la cosa.
Bueno, que pasa el tiempo y faltan 19 minutos para que sea la una y nos quedan un montón de cosas que contar. Venga.
El mundo es otro y ahora ya. Mi mundo es otro.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato.
Septiembre de 2025. Vuelve Noches de la Maestranza con el directo de Joaquín Sabina el 2, 4 y 6 de septiembre.
Cuando no sepa la orquesta, la canción que te escribí.
Entradas disponibles en nochesdelamaestranza.com y en holayadioslagira.es. Partner estratégico CaixaBank.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
¿Conoces la web ventanafamilias.es?
Es una ventana abierta a la familia del Sistema Sanitario Público de Andalucía para apoyar a madres y padres en la crianza de sus hijos e hijas. En ella encontrarás guías, vídeos y herramientas elaboradas por especialistas sobre salud, desarrollo evolutivo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. ventanafamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia, compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
Familias corresponsables. Cuidados compartidos.
Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
CaixaBank y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz premian a la comparsa Los Poderosos por cantar la mejor letra dedicada a nuestros mayores.
Si es triste, si es triste, se cielo para volver a encontrarnos, y si no, para que se acabe, maldito sufrimiento, para lo que sea, corazón mío, pero ya queda un día menos.
CaixaBank, mayores llenos de copla y de vida.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Casi 15 minutos para la una. Llegan los libros prohibidos del profesor Carmona. Hoy, como se suele decir, la ocasión la pintan calva.
Sí, señor, porque engarza perfectamente con todos los comentarios que estaba haciendo nuestra querida compañera Raquel Moreno y por el Día de la Mujer Empoderada, porque vamos a hablar de cómo Madame Bovary, la novela de Gustave Flaubert, fue prohibida.
Claro.
Sí. Claro, en aquella época, claro, se considera, y hubo un juicio y todo a la novela, un juicio con jueces, con abogados, con tal, porque le pareció que la historia trataba de un adulterio, y el adulterio, fijaros que no estamos hablando de un juicio religioso, sin embargo era la sociedad civil que se comportaba, que a veces también está pasando en la actualidad, que tú ves posiciones que parecen muy progresistas y parecen religiosas, ¿no?
Más como, papista que el papa.
Exactamente, sí. ¿No? Y muy moralistas, ¿no? Y tal. Entonces, en aquella época hubo un juicio porque el libro trata sobre el adulterio de Emma Bovary y su desilusión con la vida burguesa. Y eso escandalizó a las autoridades de la época. Esto fue en Francia y fue prohibido en 1856, 1857, hasta que llegó el juicio. Y bueno, demandaron a Flaubert y a los editores por ofender la moral pública y la religión. Fijaros que estamos hablando de una Francia que ha sido siempre el adalí de la libertad de pensamiento.
Liberté, confraternité, calité.
Exactamente, la racionalidad pura, la ilustración y tal. Y bueno, era durante el Segundo Imperio Francés, bajo el gobierno de Napoleón III, que tenía unas leyes estrictas sobre moralidad pública y sobre literatura, y, o sea, censura, podríamos decir. Y entonces, pues, se le consideró que era inmoral porque había un adulterio como tema, porque el lenguaje, fíjate, que el lenguaje era realista y las descripciones eran demasiado detalladas. Y os traigo un trocito para que veáis qué trocito fue el que hizo que en esa época se sintiera que esto era espantoso. Os lo voy a leer.
Venga.
¿Vale? De este fragmento que consideraban un fragmento erótico que se propuso para ser prohibido. Fijaros, el texto dice: el carruaje descendió la calle Grand Pont, cruzó la Place des Arts, el muelle Napoleón, el puente de piedra, y se detuvo de inmediato en la esquina de la Place Wauwasin. Pero, en lugar de continuar su camino, el coche se puso a dar vueltas lentamente yendo por calles desconocidas. En cada momento, el cochero, en su asiento, recibió la orden de partir. Entonces reemprendía su marcha sin prisa, como alguien que duda sobre el camino que debe tomar. Más de una vez, al pasar por calles silenciosas, el coche tuvo que apartarse para dejar pasar fardos de leña en carros tirados por bueyes o filas de toneles, y dos o tres veces llegó a detenerse por completo. Entonces, de la ventanilla bajada escapaba como un suspiro sofocado, una respiración acelerada, y enseguida empezaban de nuevo los movimientos. Al mediodía, en la calle del Port, un hombre con levita azul pálido y gorra de terciopelo negro se acercó al carruaje y miró dentro curiosamente. Cuando la tarde comenzó a caer, en un rincón del carruaje, bajo el velo tendido, apareció un guante de mujer y tras él, un pañuelo de encaje que fue arrojado y cayó sobre la acera. Este era...
Todo muy implícito.
Muy implícito.
En esto se basaron los de Titanic, en el cose, ¿no?
Porque estaba pensando
los de Titanic.
Fijaros que... Y esto era una escena sexual de alto contenido y que fue llevada a un juicio. Porque llegaron ahí a arrojar un pequeño pañuelo de encaje. Me imagino que manchado o algo así, ¿no?
Ya, y los suspiros que los se escapaban que por se la escapaba, ventana bajada.
Y que el coche paraba y seguía. ¿Has visto que ya desde entonces se utilizaba el coche como ahora? Hay gente que va a los parking.
Claro, cuando no tenemos dinero para hoteles, hay que apañarse en los coches, profesor.
Bueno, ya está. El erotismo implícito hizo que esta novela fuera prohibida. Pero afortunadamente hoy todos os animo a que leáis Madame Bovary de Flaubert.
Palabras más, palabras más, palabras.
Venga, jugamos a las palabras con Raquel Moreno. Recordamos, tres palabras nos propone. Una está recogida tan solo en la Real Academia Española de la Lengua. Las otras dos forman parte del efluvio imaginativo de Raquel Moreno.
Y le faltan a la RAE.
Le faltan, son carencias. Pero para no liar a los oyentes, que la ironía no funciona en la radio. Una vale, las otras dos son hojana de Juana.
Sí,
¿vale?
Ahí está.
Vamos con ello.
La primera, algo que hacía Madame Bovary, seguramente. Dragonear. Coquetear con alguien o flirtear, que malamente me sale esta palabra, ¿no?
Filtrear.
Eso. Con la mirada. Mm. Es decir, el ligoteo ahí con mirada, lo debe Madame Bovary, y seguramente.
Dragonear.
Dragonear.
Qué bonita. O practicar barco dragón.
Venga, nos vamos para otra. Novalunosis, estado de relajación y asombro que se experimenta al contemplar las estrellas.
Por lo de la supernova.
Vale. Ahí está. Y la siguiente, Algrita, sensación de felicidad que surge al alegrarse por el éxito y la felicidad de otra persona. Por ejemplo, qué bien le ha salido al profe el concierto, qué Algrita me da.
Ostras. Pues no tengo ni idea. Ana, ¿a cuál te apunta?
Yo digo que, porque me. Bueno, me gustan las tres. Yo digo que dragonear.
Dragonear.
Yo también dragonear. Dragonear me parece muy bonita. ¿Sí? Si no existe.
¿Y nos gusta Novalunosis?
Hombre, también, muy bonita.
Sí, muy bonita. me voy a quedar con Novalunosis. Últimamente no acierto ninguna, pero bueno. vale, Algrita no la quiere nadie.
Pobrecita.
Pues la verdad es que hoy tampoco ha acertado, Pepe. Vale. Dragonear.
Vale. Bien, existe dragonear. Qué bonito.
A las preciosas.
Yo tengo más aciertos que nadie, ¿eh?
Sí, sí, eso es verdad, es verdad.
Pero dragonear, me suena haberla leído alguna vez, pero es que está muy bien hecha, es una palabra muy... Es bonito, ¿eh? Dragonear
el
como
dragonear
la...
eso.
Es como el serpenteo que mis amigos y yo cuando estamos con una chica que así llena de energía y dragoneamos con ella, ¿no?
Dragoneando.
Oye, está bueno eso.
No, porque es como el serpenteo de un dragón.
Verdad, sí,
el fuego.
Sí, fuego.
La chispa de los ojos.
Está perfecto.
A ver, esa palabra es perfecta.
Es una película, una palabra preciosa.
Es perfecta. Sí,
muy bien. Y la has puesto la primera para ver si no creías que nos engañaba.
Sí,
pero...
sí, para despistar, para despistar.
No.
Más cosas. ¿Qué serie nos trae hoy el sofá, profesor?
Vale, a ver si apuntamos bien el nombre. Se llama Wolf Hall. O Hall, ¿no? Wolf Hall. El trueno en el reino. Oh, qué serie, de verdad. Esto ya os digo una cosa, ¿eh? Es una serie, podríamos decirla, culta. Es un drama británico que se ha hecho, que lo ha hecho la BBC, o sea, uh-huh. Está magníficamente hecha. Tiene 6 capítulos, pero tiene 2 partes. Y es una adaptación de una novela, ¿no? Bueno, en realidad de 2 novelas, de Wolf Hall y luego la segunda temporada de Break Up the Bodies. Bueno, como está basada en una novela, está muy bien hecha. ¿De qué va? Va de la historia de Thomas Cromwell. Thomas Cromwell, a muchos de nosotros nos sonará Cromwell, pero bueno, no es el Cromwell más famoso. Este Thomas Cromwell, os voy a decir de qué va la novela. Va de un hombre inteligente. Y es que demostrar inteligencia significa que el Thomas Cromwell pudo ser inteligente, pero el guionista tiene que ser muy inteligente para hacer que tú estés disfrutando todo el tiempo de cuánta inteligencia hay en ese hombre. Entonces, yo lo estoy viendo y estoy todo el rato disfrutando por su inteligencia. Y estamos en la época de la corte del rey Enrique VIII, este famoso rey, que además sí. Del que ha habido recientemente una película, en la que...
Muchas películas.
Muchas películas. Sí. Porque el tipo fue un caprichoso. religioso y tuvo que, para volver a casarse, tuvo que convertirse en papa, ¿sabéis, no? Que se convirtió en la cabeza de la iglesia inglesa, separándose del papa. Claro, los que siempre habían sido del papa le parecían que era... ¿cómo nos íbamos a separar de la iglesia para que este caprichoso quisiera tal? Bueno, pues Thomas Cromwell fue realmente el secretario y uno de los abogados que trabajaba en la corte del rey Enrique VIII. Pero ya os digo, la historia va de la inteligencia del personaje, pero no la inteligencia maliciosa y tal. Un tipo correcto, serio, formal. La estás viendo, estás diciendo, un modelo de hombre. Y tengo algunas reflexiones porque esta semana, viendo la serie para vosotros y para hablar con vosotros de esta serie, estoy pensando mucho en cuántos grandes hombres ha habido en la historia, ¿no?, que hemos valorado muchísimo y seguimos valorando. Por ejemplo, uno de los personajes que sale en la película, en la serie, es Thomas Moro. ¿Os suena Thomas Moro? Claro, es el autor del libro Utopía. Y además Thomas Moro fue consejero real, fue una persona importantísima, y él también fue una persona importantísima, Thomas Cromwell. Bueno, los dos terminaron guillotinados, ¿eh? O sea, que cómo hemos tenido grandes personajes, pero a la vez tomaban decisiones que creemos que son de una inteligencia superior y al final...
Estaban al servicio de un ser caprichoso y cruel.
Pero el caprichoso al final se los carga, vamos.
Totalmente. O sea,
pero
claro,
no son tan
tenía
listos,
el poder.
No son tan listos como para salvarse.
O son coherentes. No quieren renunciar. Sí. Es la coherencia.
Pero bueno,
¿no?
Claro, eran coherencia, era una coherencia. Pero unos ideales, cuando esos ideales tampoco han aguantado, porque en realidad, no sé, nadie moriría ahora por el nuevo papa, ¿no?
El trueno en el reino, ¿dónde la ponen?
Esto la ponen en Movistar Televisión, se puede ver. Y una cosa, el personaje principal lo hace un actor muy, muy extraño que se llama Mark Rylance, que lo conocéis a lo mejor de la película El sastre de la mafia, o acordáis de aquel sastre que es muy, muy, muy quieto, muy erudito también. O de, ¿habéis visto de Steven Spielberg Ready Player One? La de las gafas que se pone, esta es la película favorita de mi hijo. Yo ya lo he dicho muchas veces, que se pone las gafas y entran en el mundo de tal. Bueno, pues este es uno de los personajes principales de él. Pero bueno, os aconsejo que veáis esta serie que se llama Wolf Hall, El trueno en el reino.
Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa.
Bueno, me va a quedar tiempo para algún pequeño genio. Me gusta la caja de calcio de esta semana.
Sí.
Pero como
nos la guardamos.
La guardamos para la semana que viene, ¿vale? Y aquí jugamos todos con las canciones de nuestra adolescencia.
Vale, los picos.
Claro, que cada uno traigamos una canción de adolescencia.
Eso es. Sí. Acuérdate de ponerlo en el guión. Venga. Y ponernos los deberes el miércoles.
Venga.
¿Vale? Venga. Pequeños genios.
Claro, son algunos que han saltado a los periódicos por cómo han respondido a un examen. Y como es el Día de la Mujer, pues mira, rápidamente. Un niño en Chile al que le preguntan en un examen de matemática, le dicen, Sofía dice que para comprar un libro que cuesta 3.900 necesita 4 billetes de 1.000. Y Javier dice que 3 billetes de 1.000 le alcanza. ¿Cuál lleva la razón? La gracia es que el niño responde Sofía, pero cuando argumenta dice, porque las mujeres siempre tienen la razón.
Ah, muy bien. Ah.
Punto.
Muy bien. Este tiene futuro.
Sí, sí, totalmente. Nos vamos para otro que además su madre es andaluza.
Venga.
¿Vale? Y le dicen, piensa en alguien que conozca bien y escribe una breve biografía suya. Debes decir dónde nació, su edad y los hechos más importantes de su vida. Y el pequeño dice, mi madre, Tiscar. Tiscar nació en Andalucía en 1974. Se crió en Era, Santander. Tiene 49 años y ella dice que lo más importante de su vida es tenerme a mí.
Está bien.
Ha elegido.
Sí, sí, por el Día de la Mujer, pues vamos a recordar que saltaron a los periódicos.
Pues son las cosas de los niños.
Sí.
Y este es el broche musical del profesor Carmona.
Qué delicadeza de pieza, ¿eh?
Sí.
¿Y de dónde será este compositor? Un tal Scarlatti, Giuseppe Domenico Scarlatti.
Pues mira, de Huerva no.
No.
Pues casi, casi.
Pues fíjate. Casi, claro, casi. Puede ser.
Napolitano.
Era español, claro. Pero es que Nápoles era española. Claro, eso era España también. Nació en Nápoles, pero hay que decir que vivió en España casi toda su vida. Y vivió además en Andalucía, y vivió además en Sevilla bastante tiempo. Y vivió sobre todo y murió en Madrid. Vivió en bastante parte de su vida. Mira, en 1729 se trasladó a Sevilla con el séquito de la princesa portuguesa, que iba a contraer matrimonio con el heredero al trono de España, el futuro Fernando VI, y allí en Sevilla conocería los aires de la música popular andaluza, y ya luego se instaló en Madrid. Y esta es esta maravillosa pieza, que es ni más ni menos que la sonata número 144 de Scarlatti.
Con la que llegamos a la una. Adiós, profesor.
Gracias.
Adiós, Raquel.
Encantada.
Llega la información a Canal Sur Radio. Inmediatamente después, nuestra última hora de paseo. Es la hora gastronómica, la del concurso fotográfico de María Chamorro, la de la gente accesible de Beatriz García, y en la que vamos a presentar el tomate más caro del mundo.
¿Otra?